En RR Noticias, la voz de
Fernando Ortiz Proal. Buenos días, Fernando, y bienvenido.
Mi estimado Ángel, ¿cómo estás? Muy buen día, pues muy contento de estar aquí.
Y bienvenido de regreso, porque como ustedes saben, Fernando tomó algunos días para, pues, unas muy merecidas vacaciones.
Unas inmerecidas vacaciones, pero muy disfrutables.
Muy bien, perfecto.
Sí, platicábamos, Ángeles, ¿sí?, antes de entrar al aire de ese tema, ¿no? Que anduvo uno afortunadamente desconectado.
Qué bien.
De muchas de las realidades.
Qué envidia,
que aquejan,
Fernando.
Hombre, mi querido Ángel, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, llega uno y de inmediato se vuelve a meter en lo que sucede en nuestro país, ¿no? Pero siempre es interesante salir, ¿no? Y ver otras realidades y desde otro ángulo, ¿no? O sea, más analítico de lo cotidiano, ¿no? Sin meterse tanto a los temas, sin conocer tanto las historias, que luego también nos falta, ¿no?
Hay muchos ciudadanos. Y que a veces ahí también están en esos detalles muchas de las cuestiones que a veces también implican en lo político.
Claro,
¿cómo no?
Y que no vemos muchas veces quienes tenemos la fortuna de repente de tener un espacio. Ángel, a mí hay amigos que me dicen, oye, ¿tú qué sabes de política? No, yo no sé de política. Realmente así los que saben de política son los ciudadanos, los que tienen esa percepción real, cotidiana, de cómo aprecian a las autoridades y de cómo aprecian el desarrollo político del país. Uno finalmente, para bien o para mal, termina generándose sus filias, sus fobias, sus posiciones, sus ideas, ¿no? Y a veces empiezas a desligarte o a alejarte de esa visión ciudadana que realmente la que determina lo que pasa en la política, no solo en México, en Querétaro, sino en cualquier parte del uh-huh. mundo, ¿no? Uh-huh. Pero comentábamos, Ángel, de este viaje que tuve la oportunidad de estar en tres ciudades que son, a mi juicio, las capitales de los Estados Unidos, ¿no? La ciudad de Washington, D.C., que es la capital del gobierno, la ciudad de Nueva York, que es la capital económica de los Estados Unidos, y la ciudad de Boston, que es la capital histórica, ¿no? Es sí. donde empezó lo que hoy es la Unión Americana.
Y que además, y como tú bien apuntabas, hoy probablemente sería tal vez la capital política de los Estados Unidos, si no es que pues otros derroteros hicieron que se moviera a Washington, ¿no?
Claro, los sureños, la gente de Virginia y otros estados exigieron que bajara geográficamente la ubicación de la capital norteamericana uh-huh. y entonces, bueno, pues George Washington ubicó aquí en las orillas, en las orillas del río Potomac, este espacio donde hoy se encuentra esta ciudad, pero de no haber sido así, seguramente hubiera sido en Boston, sí. donde se hubieran asentado los poderes de la Unión. Y durante muchos años tuvo una influencia muy determinante, ¿no? Incluso en los 60, 70 con la familia Kennedy, que son oriundos
por
de
supuesto.
Boston, pues también retomaron esa influencia, ¿no? Uh-huh. Pero comentábamos, Ángel, algo que es interesante, ¿no? Me llamó mucho la atención porque tuvimos la oportunidad en estas tres ciudades de movernos en el metro, que pues, se llama distinto, ¿no? En la ciudad de Boston es el T, el train, en Nueva York es el subway y en la ciudad de Washington es el metro. Y bueno, es una herramienta de movilidad inmejorable. O sea, yo creo que no hay manera, no hay ningún medio de transporte público que tenga las ventajas que tiene el subterráneo.
Estoy de acuerdo.
Porque no te afecta la movilidad normal o de los automóviles y de los transeúntes, porque te genera la posibilidad de mover mucha gente en muy poco tiempo, a mucho lugar, en fin, ¿no? Y me puse a investigar, dije, bueno, ¿y cuándo los hicieron, no? Y de veras que es impresionante, el metro de Boston se inauguró en 1897. O sea, para ubicarnos, pues aquí andaba todavía Porfirio Díaz gobernándonos y bueno, no estábamos nosotros haciendo trenes y ya se estaba inaugurando el metro de Boston. En la ciudad de Nueva York en 1904, o sea, también ya pasó el centenario. Uh-huh. Y en la ciudad de Washington, que fue una obra muy complicada porque tuvieron que hacerlo muy profundo, por abajo del nivel del río Potomac y todo, para evitar cualquier situación de ingeniería que se complicase,
claro.
en 1976, uh-huh. o sea, más de 40 años, ¿no? Platicábamos, Ángel, que seguramente, sobre todo en Boston y Nueva York, en su momento no tenían la población que hoy tiene Querétaro, una población menor en ese entonces. La tecnología era mucho más limitada.
Por supuesto.
¿No? Y le apostaron a esto. Y de repente aquí en Querétaro, en las pláticas de amigos, cuando sale el tema del metro, que hay que decirlo, aquí lo trajo a las campañas a la señora Celia Maya, ¿no? Como
sí.
una propuesta. Y había que, pues, ¿cómo un metro en Querétaro? O sea, pareciera que quisiéramos poner un queretano en la luna, ¿no? Cuando realmente por el tiempo transcurrido, por el desarrollo de la tecnología, por la eficacia que ha demostrado, sí sería realmente una solución a la movilidad, que es cara sin duda, que es poco lucidora políticamente, pues también, porque quien la empezara seguramente no la va a inaugurar.
Pues sí, porque tendría, va a ser tema de muchos años.
Sí, y tendría que meterle dinero,
y de
¿no?
mucho recurso, claro.
Y fíjate qué curioso, la alternancia que tanto anhelamos y que es tan sana y que tanto disfrutamos muchas veces, se vuelve un obstáculo para estos proyectos de larguísimo plazo, porque pues no son atractivos políticamente.
Por
¿no?
supuesto.
Pero si dejamos de lado todo eso, sería sin duda una solución importante, porque además Querétaro tiene un ritmo de crecimiento sostenido, Ángel, hay que decirlo, impresionante. O sea, esto sigue creciendo exponencialmente y muy rápido. Y ya tenemos serios problemas de movilidad. Más allá de la ciclopista y estas cosas que son coyunturales, realmente somos muchos y no tenemos las vías de comunicación públicas ni tampoco los espacios o medios para generar una movilidad adecuada. Vamos a terminar con un problema que de por sí ya es, pero muy delicado. ¿Por qué no apostar a algo que realmente lo vaya a resolver? ¿No? Cuando hay ciudades que lo hicieron hace siglos.
Pues sí.
Siglos.
Sí, sí, sí.
O sea, el metro de Boston se inauguró el siglo antepasado.
En el siglo XIX, efectivamente, y lograron hacerlo. Ahora, aquí es, como bien mencionas, Fernando, el tema de pues una serie de una suma de voluntades políticas y quién sabe si ya estaremos maduros para poder hacer eso. Es decir, que se presente un proyecto que a lo mejor sería muy beneficioso para el Estado y también movilizaría una gran cantidad de recursos, y esto abonaría obviamente en el desarrollo de la ciudad y de la metrópoli. El tema es, como bien has dicho, ¿quién se va a aventar la maniobra política de reunir todas las voces y de apostarle un proyecto que muy probablemente no le va a tocar cortar el listón inaugural?
Claro, yo viví muchos años, Ángel, en la Ciudad de México, y donde tenía la casa, donde vivieron mis papás, la casa de ustedes.
Sí, gracias.
Estábamos muy cerca de una avenida que se llama Avenida Universidad, por el rumbo de Coyoacán, claro, de los viveros de Coyoacán. Sí, sí. Y cuando yo era niño, nos tocó que se hiciera la línea del metro que circula de Ciudad Universitaria uh-huh. hacia el centro de la ciudad y que pasa una parte precisamente por debajo de Avenida Universidad.
Así es.
Y fue una monserga, ¿eh?
Por supuesto.
Dos años habrán sido por ahí, si mal no recuerdo, muy complicados para los que vivíamos ahí cerca, pero pasa. Y ya que pasó, era una vía de comunicación, o es al día de una vía de comunicación para los estudiantes de Ciudad Universitaria, un universo de 200,000 alumnos, más profesores, más personal administrativo, más investigadores, para la gente que vive en la zona sur del país, de la Ciudad de México, perdón, para conectar con centros de trabajo uh-huh. en la zona centro. Uh-huh. Impresionante. Y de repente uno se cuestiona, ¿y si no se hubiera hecho?
Si alguien no hubiera tenido la voluntad política de hacerlo, pues seguramente estarían colapsados,
claro,
el día de hoy.
Y la ventaja de este sistema de transporte es que no tienes que reinventarlo cada 3 o 6 años. El que va llegando, como va pudiendo, lo va ampliando. Si puede hacer, puede ampliar una línea, qué bueno. Si puede hacer una nueva línea, mejor. Pero es susceptible, que eso es lo interesante, es un proyecto susceptible de soportar las veleidades y los caprichos de la política mexicana trianual y sexenal.
A pesar de los políticos, es uno de los grandes proyectos de infraestructura e ingeniería que el día de hoy, 50 años después, sigue moviendo a millones ahí en la Ciudad de México.
Y yo creo que Querétaro ya está para eso.
¿Por qué no pensarle?
Ya estamos para eso. Y si no nos potenciamos nosotros, nadie lo va a hacer.
Totalmente de acuerdo. Se queda esa interesante reflexión. Además, ¿quién será el valiente que se aviente con este asunto?
Pues sí va a pasar a la historia. A ver quién.
Es cierto. Totalmente de acuerdo. Fernando, muchas gracias.
A
bienvenido
ti,
de regreso.
Qué
y
amable.
Aquí nos encontramos en Radio 8.
Dios mediante, muchas gracias.
Fernando Ortiz Proal con ustedes como cada jueves.